minutos. Adelante, señor Irujo.
Gracias, Carlotti. Hace un tiempo, quien les habla asumió la decisión de no hacerle caso a los discursos de energúmenos. Es decir, de gente que salía con un discurso incendiario o muy exaltado, muy fuera de tono. Porque normalmente ese es el discurso que utilizan principalmente los políticos. Y mientras más demagógico es el discurso, más altisonante, rimbombántico, hiperbólico, rocambolesco es.
Rocambolesco.
Entonces, uno tiende a, desde que sale una persona con un discurso muy egocéntrico también muchas veces, es decir, colocándose en el centro del universo, atiendan aquí, acechen aquí, como decía mi amigo ya fallecido Juan Eligio, para llamar la atención a veces, para comunicar algo. Entonces, los discursos así altisonantes hay que ponerle mucho cuidado. Lo primero que uno tiene que hacer cuando hay un discurso así es recogerse, tomar distancia y poner un filtro de escepticismo en lo que va a escuchar. Pero lo mismo pasa con algunos funcionarios, y estoy diciendo esto sin darle más vuelta por las sorprendentes declaraciones del nuevo ministro de Educación, que es nuevo como ministro, pero no es un improvisado en el cargo. El doctor Ángel Hernández debe tener, si mal no recuerdo, porque no le he dado seguimiento pie juntilla, debe tener no menos de 10 años. No menos de 10 años, es decir, desde las administraciones anteriores, cuidado si hasta la última de Leonel, ya el doctor Ángel Hernández estaba ligado al equipo de dirección del Ministerio de Educación. Es más, cuando él comenzó a cumplir papeles ejecutivos de alto cargo en educación, no era todavía ni ministerio. Yo creo que era Secretaría de Estado todavía. Bueno, pero lo importante no es la fecha. La cuestión es que no es un improvisado. Él es copartícipe, corresponsable, porque ha estado ligado a esa estructura ejecutiva del Ministerio de Educación en los últimos tiempos. Entonces, él es corresponsable de todo lo que se haya hecho. Y parece sorprendente, a mí, digo, por lo menos a mí me parece chocante, que hoy una de sus primeras declaraciones tenga que ver como que prácticamente todo lo que se ha hecho ha sido, repitiendo sus palabras, como tirar todo al zafacón, cientos de miles de millones de pesos, tirarlo al zafacón. ¿Por qué? Dice él y se contesta también. Porque los niños no aprenden, los alumnos no están aprendiendo. Las evaluaciones que se están haciendo, que se han hecho en los últimos tiempos, eso es lo que indican. Y de eso hemos hablado. No lo voy a entretener mucho con eso porque sería ponerme a repetir. Pero bien, sobre todo el elemento de que República Dominicana no tiene que andar participando, de que programándose ni deshaciéndose en lo que están en proceso de recuperación de la educación, de lo que se llamó en algún momento la revolución educativa, cuando comenzó a invertirse tanto dinero, dinero y segmento tan importante del presupuesto para la educación dominicana, que claro, la mayor parte se invirtió en infraestructura y ustedes saben por qué. Además de que ciertamente, si falta infraestructura, hay que suplirla. Y se ha ido supliendo todos los elementos que se identificaron en algún momento, desde el 97, señores. Es que aquí hay que vivir repitiendo las cosas, porque nuestros funcionarios se despachan a cada rato con declaraciones que parece que son gente que llegaron de la luna ayer y lo pusieron en un cargo, y entonces comienzan a inventar el agua tibia. Pero usted no estaba ahí cuando aquí, en este país, porque el doctor Hernández incluso, no sé si estará, yo me imagino que estará en licencia, ¿verdad? Porque él es el rector o el principal ejecutivo de la universidad para adultos, la UAPA. Entonces, o sea, es hasta rector o ejecutivo, administrador, no sé, de una universidad en este país, que por cierto ha sido exitosa. Y por cierto, ha sido una de las universidades que primero desarrolló el método andragógico, como le llaman, y también la virtualidad de la docencia. La virtualidad de la docencia. Yo conozco muchos profesores licenciados en educación en distintos niveles que estudiaron educación en la UAPA. Y muchos de ellos, incluso sus trabajos, sus tareas, la docencia que recibían, era virtual, era por la computadora, era por el correo electrónico, y los trabajos y todo, la mayor parte se maneja de manera virtual. Entonces, no sé, salir ahora como que 250 mil millones de pesos y no sé cuánto tiempo, un periodo de dice, y todo eso prácticamente va para chafacón porque los muchachos no aprenden. Bueno, pero venga acá. No es que lo que se ha invertido, no todo se ha ido al zafacón. Una gran parte, claro, se ha concentrado en infraestructura que era necesaria. Ya hoy no se habla prácticamente, con las excepciones de lugar, claro está. Pero ya hoy usted no está oyendo hablar de que faltan tantísimas escuelas como pasaba cada inicio de año escolar. Que los primeros 2 meses, 3 meses, 4 meses del año escolar era pura quejas, porque faltaban escuelas, porque no estaban acondicionadas, porque no estaban habilitadas, porque faltaban maestros, porque no había material didáctico, porque no había servicios, los servicios básicos en esas escuelas, no tenían agua, no tenían luz, el servicio sanitario era un desastre, bla. Bueno, el montón de quejas, ya eso casi no se oye. Ya no se oye tampoco, como dijo doña Milagros una vez, siendo secretaria de Educación y vicepresidenta de la República, dijo, el último de los informes que yo recuerdo del déficit de aulas en el país, fue el que dio doña Milagros Ortiz Bosch. Y estamos hablando por lo menos de 2002, 2003, por ahí. Hace casi 20 años. Y en esa época ella dijo, vamos a disminuir esto, por lo menos vamos a dejarlo en medio millón, en un cuarto de millón. Pero cuando ella entró dijo, el déficit que hay de aulas es de 650 mil, es para 650 mil estudiantes. No tienen aulas y estaban inscritos. Porque ese fue uno de los aspectos que ella también más hincapié hizo. Que no se quedara nadie sin inscribir. Crearon nuevas tandas, alquilaron locales para poner a funcionar escuelas en lugares donde no había instalación, no había escuelas. Alquilaron lugares para eso. Hicieron nuevos planes con algunos colegios para semioficializarlos, como se utilizaba. Bueno, Muchísimas cosas, había déficit, y dentro de ello usted tiene que comenzar por lo básico, porque usted no comienza a hacer el techo de una casa sin echar la zapata. Entonces había que echar la zapata. ¿Qué era lo primero que hacía falta? edificaciones escolares. Muy bien, por ahí era que había que comenzar. ¿Cuál era el otro elemento también importantísimo? Ah, que se había identificado que muchos niños no iban a la escuela porque eran de sectores muy pobres y no tenían la alimentación adecuada. Y algunos que se atrevían a ir a la escuela no aprendían nada, como si no fueran. ¿Por qué? Porque estaban muertos de hambre los muchachos. A veces ni habían cenado y ni se habían desayunado para ir a la escuela. Entonces, digan ustedes, la famosa frase dentro del mundo de la educación: niño con hambre no aprende. Que eso se traduce en otra expresión también, de que el mal comido no piensa, que es más general y más folclórica todavía. Entonces, amén. Se hizo mucho hincapié, inversión y todo lo que usted quiere en alimentación escolar. Primero, desayuno escolar. Después vinieron las tandas extendidas y se habló también del almuerzo y de una merienda, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es ni por falta de aula, ya no es por falta de alimentación de algunos niños que no van a la escuela. De hecho, conjuntamente con eso se desarrolló también hasta lo de los uniformes y calzado. Y vituallas de otro tipo, mochila, y le daban una tarjeta también a la familia. Bueno, ahí están los datos, que se publicaban a cada rato. Una familia, que por cada niño te daban, creo que era 300 pesos. Una familia con tres muchachos en la escuela, en su tarjeta le depositaban 900 pesos, que le ayudaba hasta para pagar la luz, y después de eso se fueron agregando. Es decir, una serie de detalles y de cosas que se han hecho y en los que se ha invertido, que también eran elementos necesarios. Ahora, ¿cuál es el elemento que se ha ido rezagando? La calidad de los maestros. El equipamiento adecuado para el nivel y el currículum y el contenido de lo que se quiere ayudar a enseñar, porque también el paradigma cambió. Y si bien es cierto, la ADP puede hablar mucho de ello, que hay muchísimos profesores retranca, como yo le llamo. Porque son gente que ya, óigame, su vida se ha conformado. Tienen una coraza, una gran parte de los profesores activos hoy en día, tienen una coraza de reivindicación sindicalista y sindicalera. A muchos profesores en la educación pública, a lo que se han acostumbrado, de lo único que están pendientes es de que su salario se mejore, de que su pensión se la den y de que su jubilación, si le corresponde, y de que el seguro médico funcione. Después, los fines de actualizarse en términos de metodología, de la didáctica necesaria para un cambio de paradigma en la educación, porque ¿qué es lo que se está promoviendo a nivel mundial en la actualidad? ¿Qué es lo que permite la globalización de la comunicación? Es que ya no se enseña, ahora se aprende. Cambió el foco, el punto de vista, el objetivo, el protagonista principal dentro del proceso educativo. Ya no es que los muchachos van a repetir toda la monserga, buena, mala, correcta, incorrecta. Usted se imagina la cantidad de profesores semianalfabetos que hay todavía en este país. Semianalfabetos, que usted no, una simple prueba de primaria, de básica, de ortografía, se queman la mayoría de los profesores, se queman. Porque vienen precisamente de una época que la educación era deficitaria. Entonces, imagínese, ahí andan un montón de maestros supuestamente enseñando. Y usted sabe lo hasta osmótico, diría yo, lo cómo se transmite la fuerza. Invisible, usted no se da cuenta. Pero usted se imagina un muchacho que está viendo en el maestro alguien de quien él está aprendiendo y que un maestro le escriba una barrabasada. Una palabra mal escrita en la pizarra, en el pizarrón, en su cuaderno, lo que sea. con tres faltas ortográficas en una palabra. Oiga, tres faltas ortográficas en una palabra. Ese muchacho quedó marcado porque él aprendió a escribir esa cosa así, de su maestro, no fue de otra gente. Entonces el gran problema que queda por resolver en ese mundo es la calidad de los maestros. Eso tienen que resolverlo. Pero no ahora, ni porque lo esté diciendo un sujeto ahí que se cree con cierta autoridad para decirlo, porque le permitieron hablar por un micrófono en la radio. No, eso está ahí en las mismas evaluaciones que tienen 30 años y que el doctor Hernández debe conocerla mejor que cualquier otro. Pero usted no puede venir entonces así olímpicamente y ahora, porque ahora usted es el manda más, es quien va a dirigir, y agarrar todo lo que está ahí, lo bueno y lo malo, y tirarlo en el zafacón. No, no, eso no es así. Hay cosas por resolver, pero no me diga que aquí no se ha hecho nada y que todo se está tirando al zafacón, incluyendo más de 250 mil millones de pesos que el Estado dominicano, no el gobierno de este, ni el de aquel, ni el actual, ni el que viene. No, el Estado dominicano ha invertido. Gran parte de esa inversión debió ser mejor en muchísimos aspectos, pero está hecha y ha resuelto problemas de lo que ya hoy no se habla en la educación pública. Entonces, que no venga precisamente ahora el doctor Hernández, porque es el nuevo ministro y quizás tenga las mejores intenciones y tenga quizás muy buenos planes para mejorar la educación, pero que no me tire al zafacón, por favor, todo lo anterior, porque no todo lo que se ha invertido ha sido mal invertido, ni todo lo que se ha hecho tampoco ha sido malo ni inútil. No, hay cosas que mejorar. Concéntrese ahí, promueva lo que hay que mejorar, pero sin tirarme al zafacón, porque si no vamos a volver a lo mismo. Aquí cada funcionario cree que va a inventar de nuevo todo el mundo. Aquí cada presidente se cree que él es el único que ha hecho algo en este país. Y no, ese es un magnífico disparate histórico con el que hay que acabar. Algunos están haciendo algo en ese sentido. Bueno, está bien. Pero que no venga un nuevo ministro de Educación a decirme que prácticamente él es que va a mejorar o a hacer lo bueno que debe ser la educación, o lo buena que debe ser la educación en este país. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos una musiquita y volvemos con Los Locos por el Cine.
Visita